107 Colotlán, XHUGL 104.7 Lagos de Moreno.
Transmite XHUG 104.3 de FM. Red Radio Universidad de Guadalajara. Desde el piso 12 del edificio cultural y administrativo, Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, con 40.000 watts de potencia, en Guadalajara, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Red Radio Universidad de Guadalajara.
Este domingo en la Hora Nacional
lo sorprenderemos con la recomendación del libro de la semana.
En las voces de nuestra historia, Felipe Ángeles.
Prepararemos un delicioso cortadillo norteño típico del pueblo mágico de Santiago, Nuevo León.
Y en la música,
yo soy Paco.
Yo soy Misael, somos miembros de Panteón Rococó.
Y nos escuchamos este domingo en la Hora Nacional presentando nuestro disco Ni Carne Ni Pescado.
Yo soy Charo Fernández.
Y yo soy Víctor Manuel Espinosa.
Escúchenos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
La Universidad de Guadalajara presenta La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Introducción a cargo de Godofredo Olivares. En vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo en esta emisión radiofónica de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Mi nombre es Carla Planter y estamos transmitiendo esta noche desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde se va a dictar la conferencia magistral La Construcción Verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina a cargo de la escritora Silvia Iparraguirre, una argentina que ya ha estado en otras ocasiones en nuestra ciudad, particularmente en 1999, cuando recibe el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro, al tiempo que presentaba al público su novela Tierra del Fuego, editada por Alfaguara. En la producción de esta transmisión especial se encuentra Gilberto Domínguez, en la operación técnica el ingeniero Raúl Martínez y en cabina el ingeniero Jesús López. Y tengo el placer también de compartir esta noche estos micrófonos con el productor de esta transmisión, Gilberto Domínguez. Gilberto, buenas noches.
Hola, buenas noches. Siempre se comparte con emoción asistir a estas sesiones que se van convirtiendo en una nueva tradición en la Universidad de Guadalajara y que llevan a un gran público la conferencia, el pensamiento, las ideas, las propuestas de grandes pensadores del mundo.
Así es, grandes pensadores se dan cita en esta cátedra Julio Cortázar. Y bueno, la cátedra, para todos que no lo saben, la cátedra Julio Cortázar se compone no solo de la conferencia magistral es el culmen de un trabajo previo también que se hace generalmente a manera de seminario o de taller. Silvia Iparraguirre lleva algunos días aquí en Guadalajara impartiendo un taller sobre eso, sobre el cuento argentino, el cuento latinoamericano, poniendo el acento en el cuento argentino. Y bueno, por supuesto que es imposible pensar la literatura latinoamericana del siglo XX, particularmente después de la segunda mitad del siglo XX, con este boom latinoamericano, sin la presencia de los argentinos, con autores como Jorge Luis Borges, como por supuesto otro de los grandes clásicos, Julio Cortázar, o como Abelardo Castillo, ¿no? Que fueron además autores que se estuvieron viendo en este taller.
Así es, y no solo es un taller, habría que remarcar que es gratuito. Es una gran oportunidad para interactuar con estas grandes plumas que se han dedicado a la literatura, al periodismo o a otras áreas del conocimiento, que son la oportunidad de mucha gente de compartir, de contrastar con ellos las ideas, las lecturas, las opiniones sobre una literatura que tiene personalidad propia y ya nada le debe a Europa.
Efectivamente, lo acabas de decir muy bien, tiene personalidad propia. Tú leíste sobre Silvia Iparraguirre esta novela, Tierra del Fuego, que la propia autora ha dicho es la novela o su trabajo que más ha viajado y que más la ha llevado a viajar. Incluso escribiste una reseña. ¿Qué recuerdas? ¿Qué retomas de esta, de este relato de ficción en donde se cruzan diversos géneros, como la carta, como los alegatos jurídicos, como las reseñas de viajes? ¿Qué recuerdas?
En particular me llama la atención que se trata de un trabajo que nos da la impresión de lo que tuvieron los europeos al encontrarse con esta tierra maravillosa al sur de nuestro planeta. Se encuentran estos navegantes con un mar que de pronto emana fuego. Se acercan y es en la costa una serie de personas que son naturales de ahí y que utilizan el fuego como un ritual, pero también para calentarse. Esta historia también habla de un gesto que nosotros también vivimos en América, particularmente en México, cuando los descubridores, ellos llamados así, descubridores, pretenden en un acto generoso culturizar o civilizar a un nativo. En esta ocasión, en la novela de Silvia Iparraguirre, hay un personaje que viaja de regreso a Londres y el proyecto es aprender, que él aprenda a vestirse, a comer con cubiertos, a usar guantes y poder presentárselo a la reina. También le enseñaron a beber, lo cual hace que la historia de este personaje termine como otro alcohólico más perdido en las calles de la neblinosa Londres.
¿Es esta idea, ese momento crucial de la historia, la primera gran globalización, ¿no? Cuando se encuentran los dos mundos, ¿no? Y bueno, habla de los indígenas yámanas, es este personaje que tú haces referencia, nombrado como, o se llamaba Omoilume, pero adopta el nombre de Jamie Button cuando lo llevan a Londres y hacen toda esta idea. Pero lo interesante también aquí, que tú lo remarcas, Gilberto, es partir de la idea del otro como el salvaje, el nativo, el extraño, como el salvaje, no como alguien que pueda ser mi par o incluso superior, ¿no? O alguien al momento de ser diferente es el salvaje y que se inserta en esta gran tradición de ver al otro que duró siglos y siglos y siglos y que incluso ahora desde una visión eurocéntrica, que es a partir de la cual se construye esta categoría del otro como salvaje, bueno, aún en pleno siglo XXI todavía hay gente que sigue viendo a los nativos, podemos decirle así, a los indígenas, como el salvaje.
Así es, la civilización europea como la única posible o como la única viable, y además lo que esto representa en el siglo de las migraciones, como ha sido nombrado el siglo XXI, siglo en el que veremos que muchas poblaciones del mundo se moverán, ya no solo por razones económicas, sino por distintas razones de sobrevivencia, y que nos hace pensar en quiénes somos nosotros en el territorio de los otros. Me parece además que esta conferencia tiene la expectativa de poder presentarnos cuáles son los genes de la verdadera literatura latinoamericana, es decir, aquella que no le debe nada a las tradiciones narrativas europeas.
Que tiene personalidad propia, que aporta y se retroalimenta también de otras tradiciones literarias, sin duda. ¿Por qué no hacemos, si te parece, mención también, que tú lo comentabas, del presentador? Decías, pocas veces se presenta al presentador y está presentando por una razón, ¿no? No porque se les haya ocurrido, sino porque hay una trayectoria detrás de él, hay un conocimiento de la obra del conferencista, y en este caso estamos hablando de Godofredo Olivares.
Sí, mira, es una de esas tradiciones que también se celebran porque es la oportunidad de muchos autores locales de poder extender en un abrazo literario su conocimiento sobre el autor. Y hemos escuchado presentaciones geniales, pero sobre todo hemos visto que una buena parte de nuestra comunidad intelectual y literaria de la Universidad de Guadalajara tenga, creo yo, el honor de presentar a las grandes plumas, porque estando los dos en este mismo escenario, nos damos cuenta de cómo el diálogo es el que construye el gran conocimiento que en esta universidad celebramos todos los días. Y en esta ocasión la presentación corre a cargo del doctor Godofredo Olivares.
Así es. Bueno, el doctor Godofredo Olivares Es originario de Morelia, pero él está avecindado aquí desde 1979. Ha participado en diversos talleres de narrativa, como los de la Sociedad General de Escritores de Guadalajara y del Instituto Cultural Cabañas, además de haber sido colaborador en revistas literarias como Universitarios, Viceversa, Transhumancia, Lubina, una conocida, ¿no? Una publicación muy conocida por nosotros. Está ya por iniciar esto. Vamos a dejar el sonido original.
El monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace 18 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche, en nombre de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida a Silvia Iparraguirre, escritora argentina. Ella dictará la conferencia La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina. Para hacer la presentación, invitamos al autor jalisciense Godofredo Olivares, a quien cedo la palabra.
Buenas noches. Muchas gracias a la Cátedra Julio Cortázar por cederme el honor de presentar a Isabel Iparraguirre, a Silvia Iparraguirre. Desde aquel momento en que mujeres y hombres, al amparo de una caverna y reunidos alrededor de un fuego, escucharon con emoción e intriga que alguien narrara algún lejano suceso o una experiencia recién acontecida, la humanidad permanece en la avidez de conocer y compartir narraciones. A esa ancestral y vigente tradición de concebir y narrar historias pertenece la maestra Silvia Iparraguirre. Ya sea desde los cuentos o la novela, ella nos ha brindado una multitud de buenas historias. Nace bajo el signo de Cáncer, en Junín, provincia a 260 kilómetros de Buenos Aires, donde vivió su infancia y adolescencia junto a su única hermana y sus padres. Por su sangre corren dos nacionalidades, la italiana por parte de su madre y la española por el padre. Infancia es destino, sentenció Sigmund Freud, y el destino de Silvia como narradora quedó de cierta manera marcado durante las estancias veraniegas que pasó en la casa de su abuela paterna, ya viuda, en el poblado de Los Toldos. Sin cerrar los ojos, relata Silvia en una entrevista, puedo ver el frente de la casa de mi abuela en Los Toldos y recorrerla. El banco en la vereda, el largo zaguán, cuartos enormes y muy altos llenos de roperos de luna biselada, ventanas con visillos y los relojes de péndulo que en la noche, cuando sonaban, me daban miedo. Al fondo del zaguán se abría lo que mis tías llamaban la sala, que era en realidad la biblioteca. En los estantes se alineaban la para nosotros inagotable Espasa Calpe, origen de mi gusto por las enciclopedias. De esa biblioteca saqué el primer libro que leí, de Tolstoy, Marido y Mujer, sin tener idea de quién era entonces Tolstoy. A la sala seguía la Galería de las Plantas. Siempre llueve cuando pienso en esa galería que olía a helechos y al perfume intenso de la magnolia. Y los patios que abarcaban el centro de la manzana donde nos encantaba perdernos. Pero si bien en aquella casa de campo ocurren sus primeras lecturas y la predilección por las novelas marítimas con Moby Dick y Robinson Crusoe, son los relatos de su abuela, narradora innata, que con calidez e histrionismo va maravillando desde los 5 años a esa Silvia niña. De esos memorables momentos nos dice, en los relatos de mi abuela apareció el imaginario de la Europa del siglo XIX, la aldea de montaña, la nieve, el abrigo de la pequeña iglesia medieval, el río helado en invierno, la tradición oral de coplas, cuentos y poemas muy antiguos que ella repetía con una memoria que nos parecía asombrosa. Sin embargo, la impresión más perdurable de Silvia ante su abuela fue verla actuar a dos personajes y sobre todo oírla imitar sus voces distintas, a la de una señorita citadina y finolis, como ella decía, y la voz ronca de un campesino rústico cuando recitaba un poema titulado Romanticismos y Realismo. De esos momentos logra Silvia concebir al lenguaje como una identidad particular, percepción que con el tiempo influirá en su oficio de narradora. A los 9 o 10 años, según Silvia relata, comenzó a escribir en un cuaderno escolar sobre las películas que le gustaban, pero alternando hechos y con finales que ella prefería. Más adelante y después de leer Las aventuras de Bildi, identificándose con el personaje central, una chica que tenía una librería en un vagón de tren que viajaba por el mundo en compañía de su tío, emprendió la escritura de un diario donde copiaba partes de esta novela juvenil, pero también inventándole nuevos sucesos y agregando dibujos o mapas. Esos dos primerizos intentos escriturales no lograban opacar su mayor placer, la lectura, que entonces la vive como un amurallado refugio ante el mundo que la rodea. Al cumplir los 18 años, Silvia Iparraguirre abandona su provincial Junín y llega a la capital del país para cursar la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. La gran ciudad la deslumbra, le otorga una emoción de sentirse libre e independiente y abrirá sus inicios literarios. En una cafetería conoce a Manuel Mujica Lainez, el primer escritor real y no solo un nombre escrito en la portada de un libro. Luego vendría Jorge Luis Borges, que fue su maestro de literatura inglesa durante el último año que impartió dicha materia, y otros autores nacientes o ya afamados. También entrará en un cúmulo de nuevas lecturas y demasiadas películas que fueron influyendo y conformando a una sólida y singular Silvia. Durante estos tiempos universitarios, asiste al grupo de discusión de ideas en el Café Tortoni, en la revista El Escarabajo de Oro, donde se reencuentra al escritor Abelardo Castillo, que tiempo atrás ya había conocido y con el cual acabará casándose. Silvia recuerda que la sedujeron la gran biblioteca de Abelardo y su manera obsesiva de leerle en voz alta lo que me gustaría ser a mí si no fuera lo que soy, de César Bruto. En 1977, Silvia Iparraguirre funda, junto con Abelardo Castillo y Liliana Hecker, el Ornitorrinco, una revista literaria alejada de la cultura oficialista y que publica narradores y poetas jóvenes, la mayoría inéditos. Eran tiempos de la dictadura militar y el Ornitorrinco probó los límites de la censura, por ello fue considerada la primera publicación de resistencia cultural. Es durante esta época que Silvia concluye sus estudios universitarios y se mantiene imbuida en la escritura de una serie de cuentos que acaban conformando En el invierno de las ciudades, un libro inaugural con el que obtendrá en 1986 el Premio Municipal de Literatura, pero lo verá publicado hasta 1988, una vez ya establecida la democracia en Argentina, por la editorial Galerna. En estos 13 cuentos del invierno de las ciudades, ya comienzan a despuntar ciertos temas primordiales de Silvia Iparraguirre, como el cruce o encuentro fortuito de dos seres opuestos y su ruptura consecuente, el desencuentro. Para 1993 aparecen Probables lluvias por la noche, un segundo libro de cuentos que es calificado de sublime por el sólido manejo de técnicas narrativas y la ágil prosa de los textos. En estos 9 cuentos deambulan personajes sometidos al hábito simple de vivir en mundos reducidos, crueles e inapelables que pueden ser un café de barrio, un bar universitario o el trayecto durante un viaje en tren. Los cuentos de Silvia Iparraguirre, apunta Vicente Batista, parecen callar o ocultar algo, siempre decisivo, que se materializa bruscamente después del final como una revelación. La prestigiosa editorial MC publica en 1996 El Parque, su primera novela, un libro atípico en la entonces literatura argentina y próximo a la narrativa de Leopoldo Marechal, ya que la creatividad de Silvia Iparraguirre consigue instaurar dentro de un tradicional parque de diversiones todo un mundo mágico, absurdo y poético donde sus personajes acometerán delirantes circunstancias que acabarán arrastrándolos a un insospechado destino común. Cuando se le ha preguntado a Silvia por su experiencia y método de escribir novelas, ella responde que es un trabajo complejo y comprometido por completo, que carece de un sistema determinado, solo escribe lo que la trama por sí misma va develando. Cada novela que ha desarrollado ha sido un experimento personal, un ir descubriendo en la escritura instintiva la historia que realmente quiere comunicar. Es en 1998 surge su segunda novela, La Tierra de Fuego, en el sello editorial Alfaguara y que ha sido, a través del tiempo, traducida al italiano, portugués, alemán, francés, hebreo, inglés y holandés. Asimismo, publicada en Cuba, Brasil y Estados Unidos. Esta hermosa novela que narra, con riqueza imaginativa y hechos históricos reales, los confines geográficos del Cabo de Hornos y aquel traslado de un grupo de indígenas yamana de la llamada Tierra de Fuego a Londres de 1830. Esta grandiosa novela, que reflexiona sobre el cruce o choque entre barbarie y civilización, ha sido merecedora de múltiples galardones. El premio de la crítica de la 25 Feria del Libro de Buenos Aires en el 99, el premio Club de los 13 de Buenos Aires y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 99, que entrega nuestra Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 5 años después, volverá al género del cuento y publicará un compendio de 9 relatos que acontecen en la Patagonia y bajo el título El País del Viento, destacándose como el mejor libro de cuentos juveniles por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2004. En este libro figuran temas como la amistad y las integraciones entre blancos e indios, los movimientos migratorios y la supervivencia en esta región extrema del Cono Sur. Luego vendrá otra novela, El Muchacho de los Senos de Goma, editada por Alfaguara durante el 2007 y traducida también al holandés y alemán. A través del destino de 3 personajes principales, un joven que huye de su casa, una señora habitada por el dolor de una muerte y un maestro de filosofía, reaparecen las temáticas tan persistentes de Silvia Iparraguirre: la soledad, el desamparo, los azarosos encuentros y desencuentros, la marginación social y las contradicciones de las ciudades urbanas, como lo era el Buenos Aires de los 90. El talento narrativo de Silvia Iparraguirre vuelve a acentuarse con su más reciente libro, La Orfandad, una novela escrita desde la memoria afectiva y personal, desde la memoria heredada de los recuerdos de padres y abuelos y de la memoria colectiva, esa que surge del pueblo, la ciudad y el país entero. La Orfandad es una conmovedora y entrañable historia de amor entre 2 seres solitarios, una joven huérfana y un exconvicto anarquista que se conocen por el azar en un pueblo perdido en medio de la nada. Es una novela que bien podría llevar como epígrafe las palabras del poeta Rilke: 2 soledades que se protegen, se complementan, se limitan y se inclinan la una hacia la otra. Para concluir esta presentación, quiero agregar la interrogante que la misma Silvia Iparraguirre se hace y se contesta, que dice: ¿qué es y qué ha sido un gran cuento? Un objeto poético que nos ha quedado en la memoria y que queremos compartir con otros. Cuentos que queden en el lector con ese fulgor perdurable que solo el recuerdo de las buenas historias pueden producir. Gracias, Silvia Iparraguirre, por escribir y compartirnos tus grandiosas narraciones. Gracias.
¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias, Godofredo. Buenas noches. No puedo negar que estoy conmovida. Lo que me rodea es imponente, pero al mismo tiempo conmovida, encantada, feliz. Siento una tremenda afinidad con México, con su gente, con la gente maravillosa que me ha invitado y que se ha encargado de cada detalle para que todo sea espectacular, sinceramente. Tendría que agradecer a muchísimas personas, por supuesto a Dulce Zúñiga, a Ixchel, que ha estado Ruiz. No quiero ser injusta con todos los nombres, las personas con las que he almorzado, las personas con las que he estado ayer en Ciudad Guzmán, que han sido, es una experiencia preciosa también, con gente joven, muy lindo. Así que les agradezco de corazón a todos los que, y especialmente a Godofredo Olivares, que ha tenido este compromiso de ponerse a buscar cosa tras cosa de mí, y para salvar este momento. Te agradezco muchísimo el tono que le diste, porque tiene algo, se toca con la explicación que voy a dar brevemente antes de empezar a leer de la elección de mi tema. Soy una escritora que, así como otros escritores son cosmopolitas y pueden vivir y escribir en todas partes del mundo, yo siento que mi raíz es muy fuerte, mi atadura afectiva, no mental, no intelectual, sino afectiva, con el lugar donde nací, con la memoria de mis padres, de mis abuelos, y vos justamente trajiste a un personaje que fue clave en mi infancia, que, y la de mis primos también, y mi hermana, que fue mi abuela española, leonesa. Así que me pareció hermoso y te lo agradezco muchísimo. Por supuesto que quiero recordar y agradecer a la cátedra Julio Cortázar, al queridísimo Julio Cortázar, al que conocí en los 70 en Buenos Aires, en mi casa, en la casa de Abelardo Castillo y mía, ese ser increíble, ingeniosísimo, divertido. Primero no tanto, nos asombraba que fuera serio. Cuando recién lo vi, yo tenía 22, 23 años, encontrarme con Cortázar era toda una experiencia. Después, a la noche, salimos a recorrer Buenos Aires y a tomar vino, y apareció el autor de Cronopios y de Famas, y nos matábamos de risa realmente con él. Fue una experiencia inolvidable. Entonces, quiero recordar a Julio Cortázar. Quiero agradecer a Aurora Bernárdez, su compañera, su esposa, que francamente como lectora tengo tanto que agradecer, porque toda la buena literatura que hemos leído en Buenos Aires ha sido traducida por Aurora Bernárdez, una traductora de lujo, de primer orden. A Gabriel García Márquez, por supuesto. Y desde ya quiero dedicarle la lectura a Carlos Fuentes, a su memoria. Porque si ha habido un escritor latinoamericano generoso con la literatura argentina, ha sido Carlos Fuentes. En todas partes ha dicho que tenemos una buena literatura, los argentinos, ha sido laudatorio con nuestros autores, y particularmente conmigo ha sido un escritor tremendamente generoso. Así que quiero recordarlo en esta lectura muy especialmente. Ahora voy a lo que voy a leer, La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina. Les voy a decir muy brevemente por qué elegí este tema, que va hacia las raíces de nuestra literatura argentina. En principio a mí me interesa el cruce de literatura y sociedad, siempre me ha interesado desde mis estudios bakhtinianos, a los que me dediqué mucho tiempo, me interesa esa relación. Y ver la literatura desde ahí, además de verla como lectora hedónica, como quería Borges, cuando busco otro sentido, tengo que buscar el contexto. Así que había varias posibilidades. Yo podría hablar acá de lo que sucede hoy en Buenos Aires. Conozco muy bien el ambiente, los jóvenes, qué está pasando. No se diferencia mucho de lo que sucede en México. Acá la gente, igual que allá, está con internet, la globalización, los blogs que ya pasaron de moda, Twitter, o sea, toda la cosa de la inmediatez y lo que esto provoca, los desajustes o no dentro de la gente joven que escribe. Pero eso sería llevar a nombres que ustedes no conocen y hablar un poco en el aire o elaborar toda una teoría. He preferido a eso hacer una lectura, un arco de nuestros orígenes hacia la vanguardia, porque creo que, como decía Carlos Fuentes, la literatura latinoamericana, cada novela que se escribe en Latinoamérica es un capítulo de una gran novela latinoamericana, lo creo fervientemente. Cada cuento que se escribe en América Latina forma parte de un gran mosaico, de una gran antología de cuentos que forma la literatura latinoamericana. Estamos un poco desconectados y creo que paradójicamente frente a esta tema de la hipercomunicación de que implica y la inmediatez de internet, no estamos tan comunicados como creemos, o al menos yo siento eso allá en el sur, en Argentina. Así que voy a traer esta lectura que traza unas líneas, pero que no son letra muerta, aunque voy al siglo XIX, y van a ver por qué. La literatura se hace de una tradición y ruptura constantes, y Borges, como Cortázar, como el pasado del siglo XIX, está siempre siendo releído, y creo que esta es la verdadera tradición que los escritores debemos guardar, porque si hay un lugar, un reservorio de la identidad de cada uno de nosotros, que es nacional y a la vez latinoamericana, pasa por la cultura y la literatura. O sea, esa identidad que se mantiene incólume, más allá de los poderes ocasionales, económicos o políticos, y donde nosotros tenemos que ir a ver y a mirar para saber realmente quiénes somos, ¿no? A eso me voy a referir. Y voy a ir pasando un PowerPoint que espero saber. A ver si está. Sí. Espero que me respondan porque los aparatos no suelen responderme bien. La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina. Tiene un acápite de Borges que dice: porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros, también el hombre que entreteje estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Es de El Muerto. Esta conferencia propone una lectura posible de la literatura argentina, un relato sostenido en la idea de que nuestra literatura se concertó desde sus orígenes alrededor del eje de la ciudad de Buenos Aires, simbiosis que constituye una marca fundacional, tan temprana como nuclear, y que la definirá por oposición a otras literaturas latinoamericanas. El giro construcción verbal refiere a procesos formales, al arte de la composición y al montaje literario de una ciudad ficcional en un tiempo y un espacio determinados. Pero también alude a los rasgos distintivos que va tomando a lo largo del tiempo la formación de una identidad. La cultura, permeable a todos los fenómenos sociales, se erige en espejo de un país y es en este marco que interrelaciona literatura y sociedad, que citaré los que considero momentos cronotópicos de la literatura argentina, eslabones que van articulando una tradición con sus rupturas y continuidades. En síntesis, las variaciones en la representación de Buenos Aires en los textos heterogéneos de cuatro autores argentinos: Esteban Echeverría, Lucio Vicente López, Jorge Luis Borges y Roberto Arlt. Obras poéticas y narrativas atravesadas por la experiencia urbana, en las que se cumple la afirmación de Raymond Williams de que la ciudad modela nuestra percepción, la modifica y la renueva, transformando los tópicos que ella misma propone. La ciudad desafía la representación literaria. De las artes contemporáneas, solo el cine puede abarcar la dimensión de simultaneidad que define lo urbano. Pero si bien la literatura debe inclinarse ante esta prerrogativa del cine, solo ella nos permite acceder a la dimensión subjetiva de la experiencia de la ciudad, que la interpreta y la fija en ideologemas, síntesis de un momento particular de una sociedad. Cuando leemos una novela urbana, leemos también una época y ese tiempo y esa ciudad se oponen o se asemejan a otras ciudades literarias. La Buenos Aires de autores argentinos entra en relación con la Nueva York de Don Levy, la Habana de Lezana Malima, al Berlín de Alfred Döblin, al Londres de Virginia Woolf o al México de Carlos Fuentes. Ciudades vividas y luego escritas que hacen a la trama de un libro o a la historia de una literatura entera. Y este último caso, vuelvo a mi hipótesis, es el de la literatura argentina, esencialmente urdida con la ciudad de Buenos Aires. Basta mencionar en el siglo XX a Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón, Manuel Mujica Lainez, Ernesto Sábato, Bioy Casares, Julio Cortázar, autores en cuyas obras Buenos Aires cobró formas significativas, tan sugestivas como disímiles. Un paso atrás. En 1950, en Tientos y diferencias, Alejo Carpentier decía que en un futuro próximo el desafío que debían enfrentar nuestras literaturas latinoamericanas sería el de narrar la ciudad. Esta afirmación, que quizá reclamaba dejar atrás las etapas de indigenismo y regionalismo y asumir nuestra era moderna, nos oponía a Europa, para donde para esa fecha, la ciudad había sido profunda y profusamente tratada. La Dublín de James Joyce en Ulises, 1922, para dar un ejemplo paradigmático, lleva a un límite las posibilidades de representación de un objeto real, espacial y complejo en su traspaso al universo novelístico, de modo tal que no se trata de una descripción de Dublín, sus calles, sus ríos, su gente, sino de un modo nuevo de la percepción de una ciudad en la conciencia de los personajes de esa novela. Para los mismos años 20, América Latina levanta en las vanguardias de nuestros diferentes países una literatura urbana nueva, por completo diversa, que quizá por mera juventud quiere narrarlo o poetizarlo todo. Pero considerando algo sustancial, quiere hacerlo desde una identidad y una voz propias. Estos movimientos, atentos entre sí, tienen sin embargo poca salida al occidente literario que los desconoce. Solo 30 años más tarde, en los inicios de los años 60, esta gran ficción y sus hacedores se abrirán espectacularmente al mundo encabalgados en un suceso político que sacude la escena mundial, la Revolución Cubana. Irrupción que da cuenta de una realidad y una literatura tan insospechadas como fascinantes, cuya propia razón de ser se enraiza en lo real maravilloso, piensa Carpentier, sigo con el maestro cubano, donde la ficción era y sigue siendo deudora de la historia, porque en estas latitudes la imaginación no alcanza a dar cuenta de los sucesos vistos y oídos. Universo sincrético, múltiple, polisémico, muchas veces monstruoso, y tan enrevesado y complejo como poblado por personajes ilustres, absurdos o delirantes. Generalizando, el tropicalismo y la imaginación desbocada, una especie de reduccionismo exótico, pasaron a ser a partir de los años 60 y luego de la institucionalización del boom, sello de origen de la literatura latinoamericana, y la efusión barroca del paisaje y del lenguaje, una marca de nacimiento. En otras palabras, historias prodigiosas narradas en un español americano caudaloso, aquel que el propio Carpentier decía que ya poseíamos para nombrar la diversidad espléndida que nos imponía nuestra América Latina para ser narrada. Ahora bien, ¿qué sucede en esta América Latina cuando llegamos al sur del mundo? ¿Cómo se sitúa ante ella la literatura argentina? Es como si el gran maestro cubano, viniendo del norte hacia el sur, se detuviera en una línea imaginaria al sur de Brasil. Habla de Don Segundo Sombra, de Güiraldes, novela a la vez modernista y rural argentina de 1926, pero no del Juguete Rabioso, novela urbana de Roberto Arlt de ese mismo año. No menciona a Arlt, quiero decir, no menciona a quien ya había narrado la ciudad 25 años antes de su petición de que debíamos narrar las ciudades. ¿No consideraba Carpentier la literatura argentina como parte de la latinoamericana? Por supuesto que sí. La explicación es obvia, aunque no la enuncie y traza la línea que nos diferencia. No continúa hacia el sur, porque lo que se extiende de allí en más es la contrapartida de la América barroca, es el desierto, la nada, otra de las desmesuras americanas, pero de signo opuesto. Ya no más naturaleza desbordante, ya no más las altas culturas precolombinas de los códices, de la piedra y los astros. En el Río de la Plata, la literatura se origina, no ya como estupor ante la selva o la montaña, ni como indagación de los signos de una antigua cultura superior que la precede con edificios de arquitectura consagrada o ciudades suspendidas en el vacío como Machu Picchu, sino de cara al vacío. No hubo en el desierto del sur ni códices, ni Popol Vuh, ni libros del Chilam Balam, ni siquiera los quipus mnemotécnicos de los incas. Los pueblos nómadas y ágrafos de las pampas del sur se dispersaron como el viento huyendo del conquistador. La literatura argentina nace de esa precarización, de cara al desierto y aferrada a la aldea junto al río color del desierto. Escena 1, vacío y silencio. Nuestro desierto amarillo y verde nace como entidad dual, a la vez naturaleza y mito, y su ingreso al catálogo de realidades americanas calculadas en ultramar lo da la mirada española, que sopesa y mide, y la lengua que nombra. Magallanes, en 1500... ¿Esto parece? ¿Para arriba? A ver. Ahí está. Es la Pampa. Magallanes en 1520 y Pedro de Mendoza en 1536 ofrecen los primeros testimonios de un territorio desmesurado que llegaba hasta el acabamiento de la tierra. El vacío de esas lenguas incesantes, llamadas más tarde y simultáneamente desierto, tierra adentro, pampa, pero que perduraron en la forma antonomástica de el desierto, fue una ilusión fundada en la ambigüedad metonímica del español al dar nombre a lo nuevo de América. Si bien en la visión europea que descubre confines del mundo, desierto era todo lo no civilizado, la distorsión que la palabra impone en el Río de la Plata encierra el conflicto posterior de nuestra inagotable llanura, el afán por su posesión, tanto simbólica, su traslación al papel, como pragmática, su conquista territorial. El desplazamiento semántico implicó un escamoteo de la mirada, con el que quizás se pretendió exorcizar a los habitantes naturales. Aunque unos 3.000 querandíes entraron en contacto con don Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, y lo cercaron, de allí en más se impuso la imagen del paisaje deshabitado. La primera mirada blanca articula dos elementos que permanecerán constantes en el futuro del territorio: el punto de vista y la escena recurrente. El punto de vista es siempre el mismo, el del viajero europeo. La escena repetida es la del choque étnico, el espectáculo del otro distinto que no se puede asimilar. Como sea, desde la conquista se le imprimió a estas tierras una denominación que atendía a motivos más subjetivos que objetivos y en la que privó uno de sus sentidos, el vacío. Si la primera peculiaridad del desierto para el blanco fue el vacío, la segunda es el silencio. Los pueblos que vivían en las pampas del sur fueron ágrafos. La voz que emanaría de ellos fue esporádicamente traducida, después silenciada. La denominación el desierto, por lo tanto, llega hasta nosotros despojada de sus dimensiones fáctica y humana. El suceder de la historia la ha descargado de su materialidad original para recargarla de connotaciones metafóricas, simbólicas o sublimes. Nuestro desierto es letrado, específicamente literario, es decir, entra a la realidad blanca por la literatura. Al costado de esa desmesura, una pequeña aldea va creciendo, empecinada en los confines de América del Sur. Un tembloroso damero entre el desierto y el río más ancho del mundo, sin promesas de oro ni plata. Con el correr de los siglos, Santa María de los Buenos Aires produce un rumor contrapuesto al silencio, que adquiere una forma y establece un diálogo con el desierto, un intercambio perdurable que se vuelca en el papel. En 1830, con la vuelta del joven poeta romántico Esteban Echeverría de Europa, el desierto alcanza un estatuto mayor de existencia. Desprendiéndose de la pura materialidad, va a marcar un comienzo. El poeta inscribe un trazo y con él pone de manifiesto un sentido profundo. Desierto y poesía son una sola cosa. El desierto está tatuado en la piel del naciente país y su dibujo indeleble es el de la letra escrita. Es el desierto el que impone una condición paradójica de escritura. para ser aprendido es necesario opacar una de las formas de su existencia dual, estilizar en el sentido literario su condición de realidad degradada, inculta, cerril, bárbara, sublimarla. El proceso no es impune. El desierto ejerce una irresistible atracción, aquella gravitación del abismo que pesa como advertencia sobre los que se asoman a él, relación compleja de fascinación y repulsa que logrará sus formas más acabadas en El Matadero, en Amalia, la primera novela argentina de José Mármol, o en Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. La aldea letrada logra sobreponer el triunfo del sentido emblemático del desierto, transformándolo en una poiesis. Escena 2. La intemperie. El Matadero, de Esteban Echeverría, 1839. En 1839 Echeverría escribe el acta inaugural de la literatura argentina, El Matadero, un cuento de 15 páginas. Pocos años atrás había dado aquel paso inicial con La cautiva, su poema de La Pampa. El desierto como paisaje de la patria ofrece al poeta un espacio propicio que une lo grandioso a lo íntimo. Pero ese impulso es interrumpido porque ahora, en el verano de 1839, aquel primer gesto hacia el desierto y sus habitantes naturales, adecuado a la estética romántica, se congela y cede rápidamente al requerimiento de la hora. Apenas nacida, la literatura argentina se pone a los pies de una causa: conspirar contra Rosas y su dictadura retrógrada y sangrienta, hostil a todo lo extranjero y a estos jóvenes educados a la europea. Se escribe para mostrar a las víctimas, para denostar un régimen, para ensalzar un estilo de vida contrapuesto. Así piensa Echeverría y representa a su generación llamada de los proscriptos. El Matadero será a la vez que una pintura social de bárbaras costumbres, un panfleto político contra Rosas. Ese verano de 1839, refugiado en el campo antes de su exilio a Montevideo, la pluma urgente recrea en el papel lo que ha visto una y mil veces y conoce a la perfección: el borde barroso de la aldea donde el desierto asedia a la incipiente ciudad, una frontera en la que luchan la civilización en la figura del jinete unitario letrado y los bárbaros gauchos matarifes. El Matadero es la primera imagen literaria que tenemos de Buenos Aires. Y esta visión tremebunda nos muestra una aldea sometida al imperio de los elementos y de la violencia de los hombres. Con humor socarrón, de tono más bien cínico, el narrador, depositario ideológico de Echeverría, cuenta el desfallecimiento de los habitantes de Buenos Aires privados de comer carne por la funesta combinación de la cuaresma católica seguida de lluvias torrenciales e inundación que impiden la entrada de reses al matadero. La escena se abre en el suburbio sur de la ciudad, en el Matadero del Alto, con un amplio cuadro de costumbres de un vigor narrativo extraordinario. Las vistas panorámicas de los corrales y la playa central, donde se sacrifica y faena las reses, hacen contrapunto con los detalles vívidos de la carnicería, sobre las que resuenan los gritos de los gauchos que celebran la orden de Rosas de sacrificar 50 novillos a la famélica ciudad de carnívoros. ¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador! Alrededor de cada res carneada pulula una turba en la que sobresale el carnicero, quien cuchilla en alto, corta y troza, azuzado por las negras achureras, los pordioseros, los pillos que les tiran bolas de barro y sangre y las jaurías de perros que se disputan lo que alcanzan. Algo infernal en las palabras del narrador, en medio de lo cual se alzan las voces. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Che, negra bruja, salí de ahí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. En el ámbito goyesco se yergue la figura siniestra de Matasiete, jefe del matadero. De pronto un toro azuzado por la gritería echa a correr con tal ímpetu que su fuerza descomunal corta el lazo y en un relámpago de sangre cae al lodo la cabeza cercenada de un chico. El toro huye por una calle lateral, para regocijo de los gauchos que lo persiguen. Al fin el animal es atrapado y sacrificado. Cuando todo está por terminar, un matarife grita: allá viene un unitario, ¿no le ven la patilla en forma de U? Los gauchos federales distinguen a lo lejos los signos del jinete desprevenido, el modo de montar, la silla inglesa, la ropa. Es la contrafigura de toda la escena precedente. Se perfila el desenlace trágico. Cazan al cajetilla, o sea, al citadino, le atan los codos a la espalda y lo arrastran a la casilla que oficia de despacho para una parodia de juicio presidida por Mata 7. Degüéllalo como al toro. Pícaro unitario, perro unitario, es un cajetilla. Tiene buen pescuezo para el violín. ¿Tiemblas?, le dice el juez, de rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial, esas son vuestras armas, infames. Le afeitan la patilla a cuchillo y luego intentan atarlo a la mesa, desnudarlo y vejarlo. El unitario se resiste ferozmente hasta morir. Literalmente revienta, ya que una efusión de sangre le brota de la boca y la nariz ante el estupor de los salvajes bromistas. Panfleto llevado a cabo con cruda ironía y feroz voluntad de denuncia, el matadero es una metáfora de la ciudad como campo de sangre y de degüello. Echeverría juzga esta escena apropiadísima para dejar constancia de dos universos antagónicos: la pugna que signa nuestro recién nacido destino independiente, la apenas ciudad civilizada carcomida a los ojos del poeta por la incultura y el salvajismo de la violencia engendrada por el desierto. Rosas es el desierto, y su aliado, el gaucho, es muestra cabal de esa vida surgida de la pampa bárbara. La escena inaugura una zona de la ciudad, las orillas, frontera móvil e inestable que la rodea y cuyo dominio es por ahora del desierto iletrado, espacio sostenido por el poder de Rosas, quien da derecho urbano al gaucho, su guardia de corps, que ha rehuido siempre a la ciudad y que volverá al desierto cuando Rosas caiga. A ese dominio ingresa un cuerpo extraño, el unitario, al que cubren los signos inequívocos del enemigo. Voy a pasar una apuesta contemporánea que se hizo en la Universidad de Buenos Aires del matadero, viendo la vitalidad que tiene este texto del siglo XIX, ¿no? El matadero reúne motivos que la tradición futura consagrará como tópicos del imaginario nacional: la carne, la matanza de reses, la violencia, la política y sus metáforas, y sobre todo la institución de un tono que pulsa la cuerda de un humorismo cínico y socarrón, universo ideológico al que se suma un rasgo definitorio de la representación urbana: las diferencias lingüísticas. Por primera vez la ciudad muestra su poliglosia. Los registros de habla que conviven marcan el tú y el vosotros del unitario y el che y el vos de los gauchos. Aunque el lenguaje familiar de Buenos Aires ya ha incorporado generalizadamente ese voseo, para Echeverría el habla del unitario debe mantener en la representación literaria el español peninsular, como contraposición culta al habla de los bajos fondos y la campaña. Primer registro de una contradicción lingüística de larga herencia que la literatura argentina resolverá recién después de los años 60 del siglo XX. El habla que se impondrá en la Argentina por el uso será el habla vulgar de los matarifes, ejemplarmente representada por el autor. En las pocas páginas del matadero se anudan los signos de la literatura que vendrá: la violencia, la política y el humorismo destituyente. El matadero expresa el conflicto en los orígenes de nuestra nación, civilización y barbarie, antinomia que alcanzará con Sarmiento en Facundo su plasmación explícita y arquetípica, antinomia que ha marcado y marca la historia argentina hasta hoy en la interpretación de su sociedad y su cultura. Escena 3. De la intemperie a la opulencia, el salón afrancesado de Buenos Aires, la gran aldea de Lucio Vicente López. Es asombroso, es casi de prestidigitación que solo 50 años más tarde la aldea barrosa del matadero levante en sus calles palacios franceses que no desentonarían en el Faubourg Saint-Honoré. El país que se desangró entre el federalismo de las provincias y el centralismo del gran puerto se inclina ante Buenos Aires, que en 1880 es declarada capital de la República. La llamada generación del 80 es la que da forma a la nueva nación luego de la pacificación del desierto, un eufemismo que no puede ocultar la parte siniestra de la expedición al desierto del general Roca en 1879. Libre del indio, el desierto es dado en trofeo a los vencedores y a los que sustentaron esta guerra de frontera. Los hacendados ya ricos se enriquecen aún más y poseen extensiones fabulosas de tierra, lo que termina de consolidar una alta burguesía terrateniente. La élite ilustrada y liberal gobierna el país, sólidamente sostenida en un acuerdo en el que el poder económico asegura el poder político, ambos en estrecha relación con la potencia internacional que mueve los hilos de la economía argentina, Inglaterra. La Argentina entra en su etapa de prosperidad sin igual, durante la que se impone su imagen de granero del mundo. Las provincias, sin embargo, no participan en igual medida de la prosperidad de la capital. De hombres pragmáticos formados en el positivismo del siglo XIX, la generación del 80 mira la vida tras el humorismo complaciente de un laicismo hedónico. Son hombres salidos de la universidad, único foco legítimo de saber. Son políticos, diplomáticos, abogados, médicos y también periodistas y escritores diletantes. En sus manos Buenos Aires y el país comienza su modernización. Pero si la modernización cambia los hábitos cotidianos urbanos, esto sucede en Buenos Aires y llega muy diluido al interior. El espacio urbano imita y copia el estilo europeo, fundamentalmente francés. Las grandes fortunas del país importan arquitectos que diseñan mansiones que nada tienen que envidiar a las europeas. La arquitectura refinada desafía ahora el desierto. En estos años y en estas dos décadas siguientes, las fabulosas estancias, orgullo de las familias patricias, se levantan en medio de la pampa, exornadas de alfombras persas y espejos venecianos. La sociedad urbana se ha refinado, pero los cambios van muy rápido y quedan en evidencia los ricos parvenus, aquellos que han adquirido tierras, máximo signo de poder en la Argentina, pero que no han accedido al roce social de la verdadera élite. El imaginario nacional incorpora un folclore que enfrenta a porteños y provincianos, al recién llegado con el que tiene clase. Buenos Aires ingresa en la lista de las grandes capitales del mundo, espacio en el que toman lugar los símbolos de una cultura universal. Para la sociedad porteña fin de siglo, el viaje a París y a Londres es una marca de clase. Se viaja famosamente con la vaca en el barco. El desierto, apenas resistido por las aisladas capitales de provincia, ha quedado lejos, exorcizado, y su habitante natural, el gaucho nómade, muy lentamente acepta convertirse en trabajador sedentario de las enormes estancias. Aunque se lo desprecia por vago y mal entretenido, como aduce la policía de campaña, o por esa misma razón, en 1872 se publica un largo poema que lo reivindica, Martín Fierro, de José Hernández, para quien el gaucho es mal conocido y peor juzgado. El poema de Hernández, elevado décadas más tarde a poema nacional, es la coronación de un género autóctono, la poesía gauchesca, que imita el habla y pinta las costumbres rurales del gaucho, pero escrita por hombres cultos de ciudad. Si la aldea de 1839 encontró su expresión cronotópica en la orilla sangrienta de la ciudad, donde el país exhibe ideológicamente dos facciones irreconciliables, en 1880 la escena abandona los suburbios bárbaros y se traslada al centro, al interior burgués del salón. El salón social de mansiones y clubes es ahora el espacio significativo de la literatura argentina, espejo de su nuevo orden social, político y económico. Bajo el despliegue frívolo de los chismes y las murmuraciones del momento, se propician los matrimonios de conveniencia, se consolidan las alianzas del poder político y los nombramientos en ministerios y embajadas, resultado de un encuentro oportuno o acordado. El salón del club se duplica en las mansiones particulares, abarrotadas de obras de arte, porque la cultura es la nueva diosa de la ciudad y los símbolos de su posesión deben ser exhibidos. Los argentinos fin de siglo son los compradores más conspicuos del impresionismo francés, la escuela estética del momento. El viaje a Francia se instituye en dos dimensiones. Es el viaje en el que la élite inicia a sus hijos y es el viaje de la adquisición de bienes culturales, tangibles, cuadros, tapices, atuendos y simbólicos, idiomas, maneras, cultura, conocimiento del mundo. La ropa de la señora se compra en Francia y la de los caballeros viene de sastres londinenses. Cunde el dandismo. Esta nueva gran aldea, irónica tensión de opuestos marcada por López en el título de su novela, vive por ahora de puertas adentro. Las damas no pisan las calles, van de salón en salón o a las fastuosas estancias o se embarcan rumbo a Europa. En síntesis, en el Salón Afrancesado de Buenos Aires se celebra una de las, según Borges, más sinceras pasiones argentinas, el esnobismo. La Gran Aldea de 1884 relata la incesante transformación institucional, social y hasta arquitectónica de Buenos Aires durante los 30 años siguientes a la caída de don Juan Manuel de Rosas. Narrada en primera persona, muestra algo típico de los hombres del 80, una mirada irónica, cáustica, con respecto a su propia clase. El capítulo 11 despliega el baile anual del 9 de julio, fecha patria, en los salones del exclusivo Club del Progreso. El personaje arquetípico de ese salón argentino y socio del club es el doctor Montifiori, hombre riquísimo, bon vivant, dandy porteño, diplomático y políglota, casado con una de las mujeres más hermosas de Buenos Aires. Invariable consumidor de marcas francesas, matiza constantemente su conversación con palabras en francés o inglés, lo que opera como contraseña de clase. En el salón afrancesado se escucha solo un registro del habla porteña, la de la élite viajada, ilustrada, y dentro de ella tal vez la parodia de hablas subalternas. Centro de un grupo, el doctor Montifiori relata una anécdota que es un meridiano del salón y marca las distancias entre los que pertenecen y los que no. Les hago una cita un poquito larga, pero que da la muestra de la ironía de López y de lo que era el salón afrancesado. Narra el joven en primera persona que acude al baile con su tío. En primera persona. ¿Quién no conoce el club en una noche de baile? La entrada era cosa ardua, no entraba cualquiera. Era necesario ser crema batida de la mejor burguesía social y política para hollar las mullidas alfombras del gran salón. Aquella noche los violines transmitían la alegría y el entusiasmo singular de la música. ¡Qué variado espectáculo! ¡Cuánta mujer ideal y atrayente! ¡Cuánta cara foránea ahorcada por cuellos anticuados! ¡Cuánto gallo viejo sin púas forcejeando contra el tiempo en vano! Cuánto marido tolerante que entrega a su mujer a las garras de los halcones y que se sitúa en el buffet con el sentido práctico de un convencido. Cuánto viejo fatuo teñido de pies a cabeza. El doctor Montifiori se movía por el salón como una góndola con proa de ánade. Tenía un abdomen formado sin duda por las golosinas de los banquetes de embajada a los que concurría invariablemente a pesar de su retiro. Sus rubicundos cabellos y sus patillas inglesas, incluso su bigote recortado como los de los banqueros de Lombard Street, debían el brillo de su lustre a las caricias de un pan de cosmético. Como todos los viejos dandies, después de tragar sus píldoras de salud, entregaba su figura a los afeites milagrosos de Guerlain. Junto al grupo del doctor Montifiori que están conversando en el salón, en el baile, un caballero pasa, un caballero de las provincias, y no saluda. Uno de los presentes dice, es una descortesía muy obvia, ¿no? Uno de los presentes dice, pero algo debe tener con usted, querido Montifiori, porque conmigo cultiva la más cordial amistad, contesta Montifiori. Jaja, mis buenos amigos, es el doctor Escañote de Corrientes, un incorruptible, me detesta. ¿Y saben ustedes por qué? Una noche en París, este señor, que se había instalado con toda su prole en un mal hotel de cuarto orden, hacía la cola en la boletería de Varietés, donde se daba la femme à papa, una mononería de cosas cochons en la que Judith hace caer la baba. El buen señor, sin conocer las reglas de la cola, pretendió saltar su turno y pujar para romper la muchedumbre, el muy sot. Claro, se armó un alboroto. Ese pobre señor tenía la desgracia de no hablar una palabra de francés. E interpelado por los agents de Villiers, o sea, los agentes del orden, contestaba con el acento peculiar de su provincia. No me lleven así, soy forastero correntino de la República Argentina. Y qué sé yo qué otras cosas. De repente, malheur, o sea, qué desdicha, me divisa. me conoce entre la ola de la muchedumbre y me grita: «Señor Montifiori, paisano compatriota, venga a salvarme que me quieren llevar a la comisaría». Figúrese usted, doctor, yo iba en aquel momento nada menos que del brazo del espléndido Prince de Trilung, un homme charmant como Cicerón. Salíamos de Viñón, era imposible codearme con aquel rastacuer guaraní. El príncipe notó, sin embargo, mis señas y me decía: «¿Comment se vos compatriote que vous appelle, n'est-ce pas?». O sea, ¿no es uno de sus compatriotas que lo llama? ¿Qué podía yo contestarle? «Mais non, mon cher prince, c'est un parvenu, je ne le connais pas». «No, yo no lo conozco». «¿Y cómo concluyó el incidente?», preguntó el señor de Monocle. «Pero muy sencillamente, cenando nosotros en el café anglais y mi correntino durmiendo en la comisaría». Todos a la una rieron de la espiritual aventura de Montifiori. Termina la cita. La mirada crítica de López acuña un espacio que es espejo de una sociedad tan joven como poderosa, ensimismada en sus posesiones y que construye su propia tradición. A su alrededor, otra ciudad empieza a crecer en las antípodas de los clubes y salones. La muchedumbre que constante baja de los barcos y se ubica como puede en los conventillos del centro o en los barrios pobres cercanos al puerto, todavía no tiene representación literaria. Para la entrada en el siglo XX, la mitad de los habitantes de Buenos Aires es extranjera, pero faltará mucho todavía para que el crisol de razas llegue a fraguar. Y estas dos ciudades contrapuestas conviven en conflicto que se hará innegable en las primeras décadas del siglo XX. El pasaje que es el del centenario. Para la llegada del centenario de 1910, tanto la élite social como la dirigencia cívico-militar se siente amenazada y teme que la plebe extranjera empañe el espejo de la argentinidad. Cobra fuerza inusitada el tema de la identidad nacional. Habrá que crear una mística criolla frente a la chusma extranjera, que apenas balbucea el español, deformándolo en el estrafalario cocoliche itálico. La oportunidad de mostrarse argentinos y criollos se presenta para los festejos del centenario de la independencia de 1910. El pope de esta épica de la argentinidad es el poeta nacional Leopoldo Lugones. Buenos Aires se prepara para la recepción de la infanta Isabel de España, invitada de honor. No me pude resistir a esta foto. Sin comentarios. No me pude resistir, la infanta Isabel de Borbón en la sociedad rural. Resurge la idea de raza, de hispanidad triunfante y de nueva hermandad con la madre patria. Se multiplican los centros tradicionalistas y se rescatan costumbres y danzas típicas frente a las colectividades extranjeras. La cuestión del ser nacional es tema urgente de los cenáculos literarios, dominados por el modernismo finisecular y por las figuras excluyentes de Rubén Darío y Leopoldo Lugones. En la pluma de Lugones, la sociedad argentina encontrará, para contrarrestar al amenazante y anárquico extranjerismo, un mito telúrico, el gaucho, y su exaltación en el poema nacional Martín Fierro. Rescatar la patria criolla y patricia y apartarla de la vulgaridad de los recién llegados es tarea de sus pensadores y de sus escritores. Ante el gringo, como se llama en la Argentina el italiano, se levanta el gaucho como síntesis de culto de todo lo criollo y tradicional. Tras el tema de la argentinidad amenazada, se evidencia el temor político a las masas. Muchos de los inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, han llegado esclarecidos, conscientes de una lucha social ya establecida en sus países de origen. Para 1910, anarquistas y socialistas constituyen uno de los movimientos más fuertes y multitudinarios de América Latina. En 1919 estalla la llamada la Semana Trágica, el escenario del enfrentamiento urbano que aplasta a las manifestaciones de los trabajadores en las calles de Buenos Aires. En esos años, un joven poeta argentino, educado en Europa, regresa a Buenos Aires y el sentido de la tradición literaria, el criollismo y la ciudad van a cambiar definitivamente. Escena 3, la ciudad vanguardista, Borges y Art, las calles de Buenos Aires. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Estos versos con los que concluye el poema Fundación Mítica de Buenos Aires son muestra de los votos de devoción que nuestro escritor emblemático profesó a su ciudad al regreso de Europa en 1921. El joven que desembarca tiene 22 años, ha cursado el bachillerato en Ginebra, ya ha publicado poemas y críticas y ha integrado los cenáculos ultraístas en España. En la madurez escribirá: los años que he pasado en Europa son ilusorios, yo siempre estuve y estaré en Buenos Aires. En la década del 20, Borges dedica 3 apasionados libros de poemas a su ciudad recuperada: Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. No conoce todavía a otro joven escritor porteño de su misma edad, Roberto Art, que publica en 1926 su primera novela, El juguete rabioso. Borges y Art pertenecen a la generación que es poseída por la exaltación de la ciudad. Juntos fundan la literatura contemporánea argentina. El regreso de Borges, en un momento de inflexión de la historia argentina y mundial, cambia toda la escena literaria de Buenos Aires. Con presunción juvenil, Borges fecha el inicio de una nueva era en la literatura nacional. Dice, en 1926, desde 1922, la fecha es tanteadora, se trata de una situación de conciencia que ha ido definiéndose poco a poco, todo eso, las obras de Darío, Lugones, Rodó, ha caducado. Más allá de la infatuación de englobar en la palabra eso a toda la literatura anterior y la liquidación que propone, Borges tiene razón. Con la Primera Guerra Mundial concluye el siglo XIX, luego de la posguerra ya nada será igual, y la nueva generación vive en completa conciencia el nuevo siglo y la nueva sensibilidad. De cara a los movimientos europeos nacen las vanguardias latinoamericanas. En el proceso confluyen influencias europeas, exploraciones formales y la búsqueda de una identidad de raíz autóctona, de un origen y de una originalidad. En este marco, a Borges, lector completamente desprejuiciado, le interesará tanto revisar o denostar la literatura alta oficial de Rojas y Lugones como dedicarse a fenómenos laterales e impensados en esos años, como la poesía menor suburbana de Evaristo Carriego. Por su parte, la vertiente vanguardista ideológica de los años 20 en Buenos Aires está marcada a fuego por el estremecimiento continental que provoca la Revolución Mexicana y la ola mundial de entusiasmo y asombro que provocó la Revolución Rusa. En el ámbito literario urbano coexisten revistas como Martín Fierro, de la vanguardia formal porteña a la que pertenece Borges, y las editoriales adscriptas a los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas como Claridad, que traduce a los autores rusos y aboga por una literatura social que llegue al pueblo y que eduque al inmigrante, cerca de la cual está Art. Ambas tendencias se mezclan con 2 géneros populares de enorme difusión, el sainete y el tango. El aire de la época es alborotador y el momento es de los jóvenes, algo perfectamente expresado por Manuel Maples Arce, inspirador del estridentismo mexicano, no tengo que decirlo acá, cuando dice en su hoja de vanguardia número 1, en este instante asistimos al espectáculo de nosotros mismos. Pero ¿quiénes son estos nosotros mismos en Buenos Aires de 1925-26? Son los jóvenes como Borges y Art que viven una nueva ciudad. Son los habitantes de las calles, de las redacciones de los diarios y revistas y de las tertulias de café, los portavoces de las polémicas culturales, los autores de las críticas lapidarias desde las revistas literarias que fundan, donde intercambian pullas humorísticas jocosamente iconoclastas. Si la ciudad de 40 años atrás se aislaba puertas adentro del salón, esta nueva generación instala en el imaginario porteño las calles de Buenos Aires, el nuevo espacio significativo de la literatura argentina. Son los infatigables caminadores de la ciudad, los últimos que Buenos Aires admitirá antes de convertirse en una metrópolis inabarcable, porque viven en una ciudad que cambia vertiginosamente. La luz eléctrica extendida, los tranvías, el poderoso ajetreo del puerto, los primeros edificios rascacielos y sobre todo la pasión por el cine y el fenómeno editorial acompañan el pulso de la Reina del Plata, como la llama el tango. Diarios, periódicos y revistas comparten un público diferenciado de distintas clases sociales, como El Mundo, donde Art publica sus aguafuertes porteñas con un suceso inédito de popularidad, mientras que Borges colabora con el suplemento del diario Crítica. Borges participa de todo el movimiento con una especie de euforia creativa. Escribe, traduce, funda revistas, interviene en polémicas más o menos amistosas, siempre irónico, barroco en su criollismo. Traduce autores del momento, como James Joyce, y colabora en publicaciones extranjeras. Una actividad intelectual continua y desafiante frente a la literatura anterior que marca un punto de inflexión en el quehacer cultural de Buenos Aires. A partir de Borges, con él como centro de la escena literaria y sucesor natural de Lugones, adquiere perfil definitivo la figura del escritor en la sociedad argentina. Independiente del poder oficial, como lo había sido Lugones, el escritor oficial, al tiempo que autodidacta, igual que Alt y casi todos los escritores de su época, ya no es la universidad, como lo fue para la generación del 80, la única dispensadora de conocimiento. La disidencia con la literatura anterior no es tan categórica como la quieren hacer ver sus protagonistas, más provocadores que tajantes. El corte verdadero se verá en las obras, porque es Borges quien finalmente produce el ambiguo destronamiento de Lugones, a quien llama entre sus pares Don Leopoldo Lupones. Che, me encanta, Don Leopoldo Lupones. Pero si bien Borges erige único en su original, en su singularidad y portavoz indiscutido de su generación, constituye solo una de las mitades de esta renovación de los años 20. La otra mitad está en la obra de Roberto Arlt. Sus virtudes y diferencias crean una dupla única en la historia de la literatura argentina, una síntesis superadora de toda la literatura anterior. Nacidos ambos con el siglo, publican Fervor de Buenos Aires, poemas y El juguete rabioso, novela, libros impregnados de fuertes marcas autobiográficas. En ambos, Buenos Aires se nos muestra vivida por dos subjetividades antagónicas, proyección de dos hombres distintos, tanto en sus vidas y sus literaturas como en su manera de ver el mundo y en sus estéticas. Borges y Arlt encarnan dos universos contrapuestos y a la vez complementarios. Si Borges fue activo participante de grupos y cenáculos, Arlt fue áspero y solitario, frecuentador nocturno de redacciones de diarios donde escribía a destajo para ganarse la vida. Si Borges pudo exhibir una clara ascendencia criolla, bisnieto de soldados de la independencia, Arlt carece de genealogía, perdida en el tránsito oscuro de la inmigración. Dice en una de sus aguafuertes porteñas, yo no tengo la culpa de llamarme Arlt, ante la pregunta, ¿cómo se pronuncia eso que le hacían los maestros de escuela? Casi sin apellido, sin pasado, sin prosapia ni nostalgia de ella, importándole nada las cuestiones de la identidad nacional, Arlt se inventa a sí mismo aquí y ahora y establece, sin proponérselo, qué es ser moderno en Buenos Aires. Y ser moderno en sus términos es ser urbano, proyectar visiones de una ciudad futura creada por su imaginación técnica, constructiva, en la que la máquina convive con el hombre y los rascacielos recortan sus aristas contra un cielo cambiante de luces de neón. Es experimentar la angustia existencial de ser nadie en la multitud o de encontrar lugar en grupos marginales de desesperados y delincuentes. En sus novelas y aguafuertes, una muchedumbre anónima, atravesada por frustraciones y fracasos, sumergida en la hipocresía social y sexual, es la que habita la ciudad. Sus personajes sienten la infelicidad urbana del que queda fuera de la veloz acomodación de una sociedad nueva y pragmática, donde manda el dinero. Tal es el destino de su personaje Silvio Astier, joven de 16 años, en El juguete rabioso. No es esta la ciudad de Fervor de Buenos Aires. La ciudad que Borges encuentra a su regreso está, como vimos, en pleno cambio, y la nostalgia por aquella Buenos Aires que vivió en su infancia y que desaparece rápidamente con la modernización es la que sostiene los versos y a la vez lo confirma en el orgullo de ser uno de los, cita, ciudadanos de la mayor ciudad de lengua española y cabeza espiritual del continente. Cierra cita. Es de importancia capital el encuentro de un tono. Borges quiere alejarse de la agresiva profesión de nacionalismo de Lugones, pero también restaurar para la literatura una tradición criolla ajena al embate extranjero. Para esto da un concepto que sobrevuela todos sus textos de la época, la criolledad, sin de final, ¿no? En el conversado e íntimo criollismo oculto de sus poemas, Borges plantea distancia con el embate itálico y en la misma operación refuerza el tradicional aborrecimiento argentino por la españolada. Arlt, por el contrario, incorpora a su visión de Buenos Aires las jergas callejeras de los barrios populares, lo que la élite llama guaranga, sobre la que extiende una mirada de un tanto lunfarda. Con actitud de autodidacta, su lenguaje recoge la superstición del diccionario que le hace emplear palabras como doncella, morcona o muladar. Estos sobresaltos hispanos que Ar infiere al lector son arrasados por la potencia de su prosa. Escuchemos la voz de Art en el prólogo a su novela Los lanzallamas. Dice Art: escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Dice: cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Y por último, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. Cierro cita. Ar nació y creció en un barrio modesto de Buenos Aires. Apenas terminó la escuela primaria, su autodidactismo no tuvo las prerrogativas del de Borges. Huérfano de padre, debió salir muy joven a ganarse la vida. En sus lecturas iniciales, caóticas, azarosas, predominan el folletín y las traducciones de autores rusos. Posee un saber técnico y ha hecho cantidad de lecturas esotéricas, de ciencias ocultas. Estos saberes de divulgación constituyen su capital intelectual. Sueña ser inventor y fracasa en sus empresas. La literatura va de la mano con el periodismo. Se gana la vida duramente con la columna diaria. En las aguafuertes porteñas, Art expresa la experiencia urbana moderna que se magnifica por la noche. Dice en Corrientes por la noche. Corrientes es una calle de Buenos Aires. Caída entre los grandes edificios cúbicos, con panoramas de pollos al espiedo y salas doradas y puestos de cocaína y vestíbulos de teatros, mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las 6 de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno. Bajo esas luces fantasmagóricas, mujeres estilizadas pasan encendiendo un volcán de deseos en los vagos de cuellos duros que se oxidan en las mesas de los cafés saturados de jazz band. Borges, por su parte, es políglota y ha tenido una formación cosmopolita. Su familia sabe desde la infancia que será escritor y lo alienta y prepara para esta empresa. Él mismo dice: como de Quincy y tantos otros, he sabido antes de haber escrito una sola línea que mi destino sería literario. A los 11 años traduce y le publican un cuento de Oscar Wilde. Su literatura nace de una conjunción extraña: la biblioteca inglesa de autores universales de su padre, en la que reina la Enciclopedia Británica, y el barrio porteño de Palermo, donde creció en una casa de rejas, tras las cuales intuía un mundo de malevos y orilleros que exaltará luego a Mito en el tema del coraje, bueno, de la valentía, porque aquí coraje quiere decir enojo, ¿no? De la valentía. En este cruce inesperado de influencias, Borges, recorredor de las orillas de una ciudad que queda lejos del mundo, se constituye en un raro. Art no sabe idiomas, condición natural en Borges, que lea a los autores de la vanguardia europea en su lengua. A propósito del Ulises, de James Joyce, que llega en esos años a Buenos Aires, dice Borges, respaldado en su autoridad, que aunque no ha leído las 700 páginas completas, sé lo que es. Y dice Art: James Joyce es inglés, James Joyce no ha sido traducido al castellano y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. Muerto prematuramente a los 42 años, la obra entera de Roberto Art, los personajes de sus novelas expresan una sola aspiración que el autor sintetizó así: ¿de qué modo se puede vivir feliz dentro o fuera de la ley? La influencia fundamental de Dostoyevsky se lee en su literatura, que asume el riesgo de llegar hasta lugares intolerables de la condición humana. En El juguete rabioso, Silvio Astier, joven de 16 años, deambula por la ciudad hostil en busca de trabajo. A su recorrido por las calles de Buenos Aires, ingresa la percepción moderna de la ciudad en tanto lugar de lucha y acomodación por el trabajo. Consciente de un lugar, de un orden social que lo expulsa, solo una elección le dará a Astier un lugar ante sus propios ojos. En la ciudad indiferente encuentra su lugar en el reverso de lo aceptable. La traición gratuita a un amigo, acto solitario de libertad e independencia y último acto de la novela. En 1969, a los 70 años, escribe Borges: para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Y tiene razón. En su primer libro está el tono, la parquedad buscada, el artificio de la sencillez y la que será la ejecución borgiana por excelencia, acriollar temas universales y universalizar temas particularísimos de Buenos Aires. Al respecto dirá: felizmente no nos debemos a una sola tradición, podemos aspirar a todas. Desde Buenos Aires, Borges se propone sofisticado lector universal, a la vez que escritor de coloquialismos rioplatenses. Instaura un tono a medias serio, la criolledad, a medias en broma, grafías y barroquismos de los que renegará en su madurez. En las calles suburbanas de sus poemas resuenan los nombres de Heráclito, de Schopenhauer, de Berkeley, de Walt Whitman, junto al general Facundo Quiroga, al aljibe, al humilde molino de una quinta, al almacén rosado y al truco. No le atraen las calles del centro, sino que lo que elevará a tono borgiano por excelencia, las orillas. Dice: las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales. Borges va en busca de la orilla que se edificó en violencia y la reconvierte en las pacíficas y modestas calles suburbanas, cribadas de baldíos, donde aún se puede ver el crepúsculo de la llanura. Cita: calles que acompañan mi soledad, hechas de vago miedo y de largas líneas. En estas mismas calles creará una épica de guapos orilleros y levantará una mitología de la valentía, uno de los tópicos de su literatura. Pero en Fervor de Buenos Aires, la ciudad que Borges representa es la del pasado ilusorio, la aún no contaminada que le habla al poeta de manera íntima. Recupera la niñez de un patio en Palermo. Con la tarde se cansaron los dos o tres colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encausado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra, de un aljibe. En la modestia de las calles recuperadas, Borges descubre los antiguos hitos de su propia historia y la de sus ancestros, cuyas cenizas lo esperan en el cementerio de la Recoleta, donde él mismo quisiera reposar algún día. El tono crispado, existencial, por momentos resentido de Art, el recorrido nocturno y desdichado de su alter ego, del juguete rabioso, que confirma los estigmas de una ciudad repleta, contrapuntea con la visión borgiana. Tocados por un halo de abstracción, condición de toda la literatura de Borges, las calles de Fervor de Buenos Aires están desiertas. No hay en ellas personajes, solo el poeta y su sombra, y una voz, un tono y un lenguaje que junto al de Art se imponen como carta de identidad y fundan la literatura contemporánea argentina. Nada más, gracias.
Muchas gracias a Silvia Iparraguirre por este fantástico viaje a través de la construcción verbal de Buenos Aires.
Gracias.
Muchas gracias a Godofredo Olivares por su buena presentación, por su gran presentación de nuestra autora invitada. Y muchas gracias a ustedes también por su presencia esta noche. Los esperamos en la próxima. Buenas noches.
Gracias. Gracias a todos por venir.
Bien, escuchamos entonces esta cátedra magistral de Silvia Iparraguirre a manera de una obra de teatro compuesta por cuatro escenas. La primera, que hace referencia al vacío y el silencio. La segunda, la intemperie. La tercera, que va justo de la intemperie a la opulencia, el salón afrancesado. Ya aquí entrando también las primeras dos, situadas básicamente en el siglo XIX. esta tercera entre el 19 y el 20, y esta última escena, la cuarta, la ciudad vanguardista, que finalmente hace referencia al eje de la literatura de Argentina, que se construye a partir de la ciudad de Buenos Aires.
Y su memoria, que me pareció también que había grandes ecos con la historia mexicana, 1910, nuestra propia decena trágica. Nosotros también tuvimos un personaje, doctor Atl, sí. Bueno, era un pintor, el doctor Gerardo Murillo, pero hay grandes ecos en la historia que se reflejan también en esta literatura, en una presentación llena de datos, de imágenes y, bueno, con la soltura posible.
Así es, tienes toda la razón. Y además, dice Silvia, cuando leemos una novela, leemos una época de una sociedad, y efectivamente, Gilberto, compartimos procesos históricos parecidos, este momento en el que se empieza a plantear la identidad argentina. ¿Qué es ser argentino, no? Frente a todo este gusto por lo europeo, por lo afrancesado, por lo inglés. Es un momento también que en México, en los últimos 20 años del siglo XIX y principios del XX, se hace esta pregunta: ¿y qué es ser mexicano? ¿A qué pasado vamos a recurrir? ¿Cuál va a ser la figura a partir de la cual vamos a expresar la identidad mexicana? Lo mismo, es la misma pregunta que se plantean y deciden que será el mítico gaucho, el eje central.
Y bueno, me quedo con una palabra, la criollidad. Genial también poder resumir en esto tantas mezclas, tanta historia. Un solo origen, la criollidad.
La criollidad, y si te parece, pues con esta idea de la criollidad nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerle a usted que nos haya escuchado, a toda la red Radio Universidad, transmitiendo en vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, esta cátedra Julio Cortázar, con la conferencia magistral, La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina. En la producción de esta transmisión, y bueno, con un honor compartir los micrófonos con él, Gilberto Domínguez. Gilberto, gracias.
Gracias, y gracias al ingeniero Raúl Martínez y a Jesús López en cabina central.
Y muchísimas gracias a usted, por supuesto. Continúe en la frecuencia de los universitarios. Buenas noches.
La Universidad de Guadalajara presentó La construcción verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Introducción a cargo de Godofredo Olivares. En vivo desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Hasta la próxima.
Imágenes sonoras. Medios UDG Radio, vibrando en tu oído.
Y retomamos la transmisión a través del 104.3 de la FM y también a través del 31.2 en Los Ángeles, California, y también a través de Canal 44, la televisión abierta de la Universidad de Guadalajara. Dentro del octavo Encuentro Internacional de Periodistas, en el marco del octavo Encuentro Internacional, Otros Caminos de la Información, la Universidad de Guadalajara, la Dirección de Medios y la Federación de Estudiantes Universitarios están convocando a todos los estudiantes de último semestre de periodismo o comunicación, a los jóvenes